Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo de este día 12 de junio, sábado, con predominio del sol, pero sin descartar alguna lluvia rebelde. En la isla de Tenerife y alrededores hoy se espera un tiempo relativamente tranquilo. En esa zona, en pleno océano Atlántico, casi 2 kilómetros mar adentro, desde la costa tinerfeña, va a seguir buscando el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Busca prácticamente una aguja en un pajar, en la zona en la que el móvil de Tomás Gimeno dio sus últimas señales, mientras este sujeto, al que con todo lo que ha pasado se hace difícil catalogar de padre, daba rienda suelta a la crueldad con sus hijas.
Aquello hacer tanto dolor, porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
Se lo contaba a Carlos Herrera Joaquín Amils, de SOS Desaparecidos, y es también portavoz de la familia de Beatriz, de la madre de las niñas. El hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, de 6 añitos, ha delimitado la búsqueda, mientras la Guardia Civil trata ahora de reconstruir con certezas lo que pudo ocurrir aquella noche del 27 de abril, la noche de la desaparición. Nos contaba hace un momento nuestro compañero Juan Baño que la clave de la búsqueda ahora mismo está en los metales, los lastres que pudo utilizar Tomás Gimeno para hundir los cuerpos. Juan Ortega es buzo de los GEAS de la Guardia Civil. Esto también le contaba Herrera sobre la complejidad en la técnica de búsqueda.
Y el segundo cuerpo, encontrarlo todavía va a ser más difícil, pensando que puede habérselo llevado la corriente.
No es cuestión de corriente, Carlos. Esa profundidad no hay corriente. Lo que queda está apelmazado abajo, hay una presión bastante grande, son más o menos 101 atmósferas, cuando aquí estamos a una. Yo te digo, esta gente ha demostrado una gran calidad técnica para conseguir estos objetivos.
La clave está ahora en eso, en encontrar a Ana, la hermana pequeña de tan solo un añito. Por la tarde de COPE ha pasado también Félix Ríos, es criminólogo.
Pues hablamos de una persona que toda la vida ha estado protegido por su familia, tiene una posición económica y comercial buena y ha sido un poco el bala perdida siempre. Y cuando parece que por fin hace algo bien, que es tener una familia, entre comillas, de fotografía, hay una mujer pues muy hermosa, con dos niñas preciosas, y está él también dentro de esa fotografía, por su manera de ser, adicciones incluso, esa fotografía se rompe y además entra otra persona en juego.
Este es el perfil que hacía este criminólogo sobre la figura del padre, sobre Tomás Gimeno, a quien también está buscando este buque oceanográfico. Por toda España, después de conocer el hallazgo de uno de los cuerpos, se han vivido en las últimas horas manifestaciones, concentraciones en la repulsa por este crimen, que lo cierto es que ha dejado una profunda conmoción social. No creo que la crueldad de un padre hacia sus hijas tenga una filiación política. Lo que ha pasado en Tenerife es una auténtica canallada. Sin banderas, sin siglas. La gente, desde luego, que tiene todo el derecho del mundo a expresar su indignación, su apoyo a las víctimas, sea con cánticos, sea con silencios rotundos, y se puede hacer de maneras diferentes. Pero lo cierto es que también estamos de nuevo en la confrontación política, en la batalla ideológica, cuando todavía se sigue buscando el cuerpo de la otra pequeña, de Ana. La ministra de Igualdad, Irene Montero, señalando a una justicia patriarcal, y los hay incluso que han optado por mezclar este caso tremendo de Tenerife con la manifestación de Colón convocada mañana contra los indultos, como por ejemplo ha hecho Íñigo Errejón a través de un tuit en el que pretendía atacar a Vox por su posición en relación a la violencia machista. Bueno, sinceramente, nada de lo que podamos comentar ahora mismo, nada de lo que ocurra en este mundo ahora mismo va a poder solapar el inmenso dolor que puede tener esta familia, la madre de esas niñas. Nada podrá apartarles del camino de angustia que están todavía recorriendo mientras todavía prosigue la búsqueda de una de las pequeñas. Todo lo demás, lo que hay alrededor, existe, sí, lo contamos, lo comentamos, la búsqueda, la investigación, la reacción social, pero resulta tremendamente secundario y anodino frente a la auténtica tragedia y al duelo de un crimen con una crueldad semejante. Bueno, y este sábado se sigue hablando de los temas que siguen formando ya parte de la actualidad sin que acaben por resolverse de una manera definitiva. Son, por ejemplo, los indultos, monotema de las últimas semanas. Esos indultos que prepara el gobierno de Pedro Sánchez y que siguen marcando la agenda política, sobre todo cuando, lo hemos citado, mañana está convocada esa concentración de protesta en la Plaza de Colón de Madrid. Ha corrido como la pólvora en las últimas horas. Este vídeo que vamos a escuchar es una intervención política de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez más joven, menos erosionado por el poder, hace unos años. Y en ella, en esta intervención, lo cierto es que dejaba muy, muy clara su posición sobre los indultos. Lo curioso es que se parece poco o nada a la que tiene actualmente.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que, desde luego, van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que, desde luego, van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia.
Pedro Sánchez, antes de ser el presidente del gobierno, hoy está a punto de otorgar un indulto político a los condenados en el proceso separatista catalán y con la opinión en contra del Supremo, el tribunal que les condenó. Sánchez habla bastante de los indultos, pero no ha querido valorar ese informe de la Guardia Civil en el que, por ejemplo, se cita las intenciones de Esquerra para debilitar al Estado en una mesa de negociación como la que podría tener lugar tras los indultos en un espacio breve de tiempo. Sí que se ha referido Sánchez precisamente a la convocatoria de mañana a la Plaza de Colón en contra de la concesión de los indultos. Lo ha hecho también, ha hablado de ello la vicepresidenta Carmen Calvo. El gobierno cierra filas.
Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento, y de quienes pensamos que la situación de Cataluña tiene que resolverse por los procedimientos democráticos.
A esa concentración de Colón, bueno, PP, Vox y Ciudadanos tienen la intención de acudir juntos, pero no revueltos. Estos partidos anuncian su presencia y en principio irán los líderes si nada cambia en 24 horas. José Luis Martínez Almeida, por ejemplo, es el portavoz del PP y alcalde de Madrid.
La manifestación no va a hacer recapacitar a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo oídos sordos al conjunto de la sociedad desde que es presidente del gobierno. Lo que la sociedad diga, y de manera clamorosa, como supongo que se va a producir el domingo, a él no le va a desviar ni un ápice de su objetivo. Su objetivo no es la magnanimidad, su objetivo no es la comprensión, su objetivo no es la reconciliación, su objetivo no es el encuentro, su objetivo es seguir en la Moncloa.
Bueno, este de los indultos es uno de los temas que tiene todavía por cerrar el gobierno y depende exclusivamente de la voluntad del gobierno. Y su voluntad es la de dar los indultos cuanto antes. Incluso podría ser antes de que acabe este mes de junio, ya veremos. Pero hay otro asunto que el gobierno tiene todavía encima de la mesa. En realidad lo tenemos todos los españoles y no depende directamente de lo que decida el Consejo de Ministros. Marruecos ha replicado, ha contestado a su manera a la resolución del Parlamento Europeo que condena el uso de menores en la frontera de Ceuta como presión hacia España. Ha sido contundente el Parlamento Europeo y esto no ha sentado nada bien a nuestro vecino marroquí. Este cierre de filas, este movimiento conjunto de la Unión respaldando a España desde el Parlamento Europeo. Marruecos ha emitido un comunicado en el que insiste en que el problema no es con Europa, sino con España. Eso se ve que quieren diferenciarlo. Dice que ya no admiten el paternalismo europeo, que no les gusta, textual, una relación tipo profesor-alumno en materia de inmigración. No lo ponen en ese comunicado, pero seguro que les parece más apropiado los millones de euros que reciben anualmente para el control de los flujos migratorios hacia Europa. En todo este asunto hay un apunte más del lenguaje, que ahora mismo la terminología que utiliza Marruecos. La Cámara de Representantes, que sería algo parecido al Congreso marroquí, habla de Ceuta como una ciudad marroquí ocupada, nada menos. Y no hay que perder tampoco de vista, en estos días en los que estamos, en los que hay tantas aristas todavía relacionadas con la situación del coronavirus, el debate, el melón que se está abriendo con la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la declaración del primer estado de alarma, ese que nos llevó a un confinamiento duro. Vox, en su día, presentó un recurso que se va a fallar de una forma inminente y que plantea la siguiente dicotomía judicial. La declaración del estado de alarma limitó derechos fundamentales, como puede ser la libre circulación, o por el contrario, los suspendió. El matiz tiene su importancia jurídica. Si se considera que solo los limitó, pues entonces estaría bien formulado el estado de alarma. No habría más que decir. Pero si se considera que se suspendieron esos derechos, entonces debió de haber sido declarado el estado de excepción, con lo cual el estado de alarma quedaría anulado. Y a partir de aquí, un montón de cuestiones. ¿Qué puede pasar con todos aquellos a quienes multaron en función de ese marco jurídico provisional que se estableció precisamente con la imposición del estado de alarma? Pues esa es una de las grandes preguntas que quedan al aire. ¿Qué va a pasar en un futuro si se da una situación parecida? Dios no lo quiera, que todavía no hemos salido de esta. ¿Pero qué va a pasar en un futuro? A lo mejor convendría ir repasando las cosas. Bueno, vamos a ver primero en qué sentido falla el Tribunal Constitucional, que está ahora mismo en ello, pensándose precisamente esta cuestión. Si con el estado de alarma se limitaron derechos fundamentales o por el contrario se fue un poco más allá y acabaron suspendiendo derechos fundamentales. No vamos a tardar en saberlo, presumiblemente antes de que acabe este mes de junio.